intención o por omisión al Real Madrid.
Hay un leve detalle, no sé quién la ha impreso con mucho cariño esas fotografías.
Bueno, no, que esto es un documento.
Sí, sí, saque usted la foto del primer árbitro, por favor.
¿Qué es? ¿Cuál es?
Este señor que usted muestra a la cámara se llama Juan Martínez Munuera.
Sí.
Este señor es valenciano.
Sí, y a mí que me...
Y pitó el partido Atlético de Madrid. ¡Oh! Juan Martínez Munuera y es valenciano. El partido de Osasuna Real Madrid lo pita José Luis Munuera Montero, que es de Jaén.
¡Ulmo! Creo que el que le imprimió la foto a Inda ya sí. estaba hoy en el INEM. Ahí
sí, exactamente,
ahí.
La cola.
En la cola, ahí estaba.
Eduardo Minga.
Tiempo de juego, fin de semana, Leganés Alavés. Miguel Aguilar destacó al comienzo del partido tres detalles del árbitro González Fuertes en la presente temporada. No había acudido al VAR, no había pitado un penalti, ni había mostrado ninguna tarjeta roja. ¿Qué pasó después?
Aunque me está diciendo Miguel Aguilar que este árbitro no ha pitado ni un penalti, no ha sacado ninguna roja y no ha ido al VAR ni una vez en la temporada.
Ya sabéis lo que va a pasar hoy, ¿no?
Roja, penalti y tres VARs.
Hay una caída en el interior del área, piden penalti.
Ya es su primera revisión de VAR y tiene que pitar a ser su primer penalti.
Penalti a favor del Leganés. Penalti a favor del Leganés. Hoy nos hemos hecho un nostrapacus histórico. Segundo penalti a favor del Leganés. Segunda revisión del VAR. Quita la amarilla y le echa.
A la calle.
Vale.
Pala.
Hat-trick. No había sacado una roja en todo el año. Roja. No había pitado un penalti en todo el año. Tres. No le habían llamado del mar. Le han llamado dos veces.
Tres.
Bueno, tres. Ahora con esa tres.
Tremendo, ¿eh?
Sí,
tremendo.
Sí, sí, sí.
¿Marca Televisión? Ah, de archivo.
¿Te acuerdas? Sí, sí.
Sí, sí, existió, es verdad. El Madrid y el Alavés son los dos clubes que más se han quejado por escrito de las actuaciones arbitrales. Hoy recordamos el entrevistón de una reportera. ¡Ah, me encanta!
Sí, sí.
A un aficionado del Alavés después de un partido en el Bernabéu.
Estamos en el Bernabéu, final del partido Real Madrid contra el Alavés, una victoria holgada para los blancos. Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones de los aficionados.
Sí, del Alavés, pero bueno, el Madrid no ha demostrado nada. Son una cuadrilla de maulas del copón. Si quieren hacer algo en la Champions, lo tienen muy jodido.
O sea, que recuperar el segundo puesto, no.
¿Recuperar el segundo puesto quién?
Madrid.
Yo estaba a recuperar. Antes queda el Eibar. El Madrid muy mal. Lo único que ponéis bien aquí las cervezas es que las tiráis de cojones, pero nada más, ¿eh? No, no, el Madrid flojito.
Eso sí, las cervezas...
Mira, aquí está. Hola, señor.
Hola.
¿Qué tal las cervezas?
Oye, ¿qué haces unos carabineros de la R10?
Hombre, ¿qué pasa? ¿Estas horas todavía están por ahí o qué?
El partidazo tú y la cuadrilla de maulas.
De maulas, sí, bastantes tengo.
Oye... Y sirves el malabrigo de narices.
Eso es. Ebro FM, el domingo, la segunda división, también tiene su corazoncito. Highlights de los comentarios sobre la actuación arbitral en la transmisión del Zaragoza 0 Burgos 1.
Para Dani Gómez, cae al suelo, cae al suelo, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada. Pero qué falta nos han tangado. Qué vergüenza de arbitraje.
Ahora amarilla, amarilla,
Gómez, ya veremos si es roja. Así que la va a pitar.
No, color,
roja.
Roja.
Pero ¿cómo que roja?
Es que sabéis
vergüenza.
Sí, sí, escucha.
Pero me da igual, es amarilla, no es una entrada que le deje los tacos ni nada. ¿Cómo?
Que sí, que eso está muy de acuerdo, Adrián, pero que ha ido como un animal.
Nos toman el pelo. Amarilla ahora para el Burgos, que cacho.
Absurdo, que
es una vergüenza.
Es que tengo ganas de decirlo otra vez, lo que dije hace
dos. Dilo.
Tonto, árbitro tonto.
Amarilla para pausas, ¿por qué? ¿Qué? Vergüenza. Y menos mal que tenemos buenos consejos
para ponerlo a parir sin que eso nos escuche.
Para decir tacos. Gracias, Juan. Y a ver si sale alguien de los meacolonias que tenemos en el club, que son todos unos meacolonias, y se queja ya. Que es que se queja el Madrid, se queja el Atlético, se queja el Barça, y nosotros queremos ser los más honraditos y educados de la liga y se nos descojonan. Ahora pues, maño.
Ya se está llevando un poco lo que me pidió ayer Munuera Montero. Ya lo estamos practicando. Un poco
ya lo estamos practicando, exacto, que se nos descojona.
Es increíble, es increíble. Tiempo de juego. Casquero, que estaba en el estudio comentando un partido, se alarmó porque algo había pasado con su coche, aparcado en el garaje de aquí de la radio. ¿Qué es lo que pasó?
Cajero al descanso, no sé qué tiene en el móvil, pero le ha saltado
la aplicación.
Una alarma de golpe leve. o toque leve en el coche. Y lo había metido aquí en el garaje de la radio. Nuestra queridísima Cristina López Lichting, digamos que tiene una forma de aparcar original. Es decir, siempre lo pone en diagonal entre dos plazas. O sea, según sí. llega, todo recto, pum, pues ahí. Al salir la debió dar un toque al coche de casquero.
Ha dejado nota, ¿eh? Ha sido buena conductora y ha dejado sí. nota, responsabilidad.
Es un detalle. Y yo me estoy poniendo la risa, pero dale.
Sí, pero no debe hacer mucha gracia, ¿eh? Que te toquen el coche así en el parking. A ver, tiempo de juego. Hablando de motor, esto le sucedió a Cañizares minutos después mientras comentaba el Valencia-Leganés.
Porque el reglamento dice dar o intentar dar. Entonces, desde ese momento, pues lo de la intensidad, por eso os digo.
Buena. ¿Qué has pasado?
¡Una moto! ¿No?
Cañete, ¿has encendido la motosierra?
No, que tengo el balcón abierto y ha pasado un coche sin tubo escape. Lo lleva arrastrando.
¡Madre mía! Ha sonado como si... Eso,
sí. ¿Dónde vives?
Y he puesto así la mano...
En un poblado.
No, vivo aquí en el centro de Valencia.
En un polígono.
Era Cristina.
Era una movilete.
Cristina. Que no, que era una... Que era
Cristina López.
Hombre, sí. Lo primero que he hecho es mirar, digo, ¿qué ruido es este?
Aparcando.
Un coche un poquito más garra de esos.
Era Cristina aparcando.
Era Cristina aparcando.
Con el coche de casquero detrás. Vamos. A ver, solo dos más, ¿vale? Radio Marca, despierta San Francisco el viernes, impresionante despliegue del programa sobre la Copa del Rey de baloncesto. Así se informaba después de la primera jornada, ¿eh?
Sí, sí. Estoy en Canarias, Copa del Rey. ¿Te has fijado que te he dicho Canarias? Porque es que no tengo claro dónde
Gran
está.
Canaria. Ah, Gran eso. Canaria.
No tengo claro dónde se jugaba la Copa del Rey. De hecho, ayer me enteré por la noche que había Copa del Rey. Y después les dije, coño, no por eso digas. No está Charlie en la reacción. Digo, se habrá ido para allá, ¿no?
Bueno, ayer me enteré por la noche y lo peor es que por la mañana había hecho el programa. O sea, es decir, por la mañana hizo sub el programa donde seguramente entró alguien contando la Copa del Rey y por la noche sí. se enteró que había Copa del Rey. O sea, no escucha ni su propio programa.
Ni su propio programa.
Es increíble.
Sí, sí.
Pues con la Copa del Rey concluida, menos mal que se informó con mayor rigor. Sobre todo, ¿en qué equipo juega Ibaka?
Sabes que perdió ayer el Real Madrid la final de la Copa del Rey,
claro,
¿no?
Claro, contra Unicaja. No contra lo vi Unicaja. El partido, también te lo digo.
Pues Unicaja le dio un repaso muy serio, ¿eh?
No, es que no vi nada, ¿eh?
Fue mejor
en ¿Ibaka dónde juega? ¿En el Madrid o en Unicaja?
En el Madrid.
Que escucha algo de Ibaka, sí, te lo juro. Y, y tuve dudas de ¿Ibaka dónde juega? ¿En el Madrid o en Unicaja?
En el Madrid.
Vamos,
es increíble, ¿eh?
Vamos avanzando.
Oye, escuchaba a David Sánchez que no sabía dónde jugaba Ibaka.
Sí, pues ahora igual tiene que cambiar también dónde juega, ¿eh?
Yo tampoco lo sé.
Claro, claro. No, bueno, no, me acuerdo, sí, no es la primera vez que...
Gambala.
Claro. J.C. Carroll sigue jugando con nosotros, lo vendimos.
No, J.C. Carroll ya se ha ido.
Ya se ha ido.
Hace Desde tiempo. Que Pablo Laso cesó de entrenador del Madrid... ¿Sigue Ruiz Mateos?
Sí.
Ruiz Mateos no, Chus Mateos.
Chus Mateos. Un abrazo, presidente, gracias.
Ay, señor.
Un abrazo.
Adiós, Grupo Risa.
Ah, ¿nos vamos ya? Pues
sí, bueno, sí, sí, hombre. 10 minutitos, ¿qué más quieres?
Bueno, pues nada, Maldini te lo guardamos.
Venga, un abrazo, compañeros. Ánimo, David.
Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer, descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy bienvenido, ¿y cómo estás? Te doy las gracias por escuchar la radio de madrugada. Ya sabes que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y que, como siempre, pues nos alejamos de la política. No olvides que tú eres el protagonista de este espacio. Comienza en la cadena COPE poniendo las calles. Hoy, además, nuestro temazo habla del nivel de adaptación del ser humano, de cómo, por encima de todo, digamos, somos moldeables a través del tiempo. Surgen muchas etapas desde la infancia hasta la vejez, eso es así, y en todas ellas hay situaciones y también ciertos momentos que requieren de nuestra paciencia y también de nuestra motivación. Qué emocionante es empezar proyectos nuevos, madre mía. Por ejemplo, vivir en pareja. Bueno, vamos a contagiarnos del entusiasmo de Elena. Elena apenas acaba de comenzar su matrimonio, hace más de un año aproximadamente, y también se ha estrenado como madre. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien.
Bien.
Muchas gracias por tenerme.
Qué bien. Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles a esta hora tan compleja, porque es una hora que no sabemos si la gente se está acostando o comenzando el turno de noche. Pero en cualquier caso, Elena, te doy las gracias. Tu hijo se llama Tomás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene?
Tomás tiene 5 meses y medio. Nació a final de agosto.
¿Y cómo llevas esos primeros meses, que suelen ser bastante complejos?
Pues fenomenal. Muy bien. Es verdad que los... Bueno, o sea, la maternidad es todo, ¿no? Porque yo ahora veo mucho en redes sociales como la reivindicación del papel de la maternidad también como algo súper exigente, súper duro y tal. Y es verdad que yo creo que hay que contarlo todo porque un niño es muy exigente. Pero bueno, yo estoy feliz porque lo primero es el asombro de que exista, de que al principio, o sea, de que antes no estaba y ahora está. Y luego verle asombrarse por todo, verle crecer, es una maravilla, es un privilegio.
Desde luego que sí. Hombre, la verdad es que gracias a los hijos somos capaces de volver a tener esa, como esa primera mirada sobre las cosas. Ahora, por ejemplo, Tomás, me imagino que es cuando empieza a descubrir el mundo y te hace partícipe, ¿verdad?
Sí, sí. Es verdad que eso, justo esta mañana lo pensaba. Porque ayer, por ejemplo, empecé, cada día hace una cosa nueva, distinta, ¿no? Y ahora que yo ya he vuelto a trabajar, pues mi marido me va mandando vídeos de mira, hoy se ha dado la vuelta, mira, hoy ha hecho tal, ¿no?
Muy bien.
Y es verdad que justo ayer lo pensaba, le miraba y digo, ¿cuánto tiempo lleva mirándose el pie? Y yo, o sea, ¿qué capacidad para ensimismarse por el mundo, ¿no? Porque no lo conoce. Entonces, es precioso como, sí, justo lo que has dicho, ¿no? Ir descubriendo que digo, yo me puedo ensimismar en su pie porque él lo hace, ¿no? O... Es muy bonito, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Es vuestro primer hijo, con lo cual, además, más novedoso todo, ¿no? Lo primero, el aceptar, ¿no? El aceptar que la familia está formada por tres. Esto también es importante.
Sí, sí, sí. Bueno, y en realidad somos cuatro porque Tomás tenía un gemelo que murió en el embarazo, al principio, principio del embarazo. Y bueno, nosotros también desde el principio contamos con él y le queremos contar a Tomás que tiene un hermanito. Porque bueno, igual que Tomás es una sorpresa, el otro también lo es, aunque no esté con nosotros.
Ya, ya, vaya, lo siento, Elena, lo siento mucho. Son cosas que pueden ocurrir, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, también es una cosa, como decía antes, lo de la maternidad es todo. Yo creo que los abortos, por ejemplo, también es una cosa que hay que contar, que también existen, que es súper común. Y bueno, o sea, para nosotros en realidad ha sido una alegría, o sea, dentro del dolor, obviamente, pero un agradecimiento del hecho de haber conocido su existencia, o sea, haber sabido que existía, porque pues, o sea, falleció muy, muy prontito y no tendríamos por qué haberlo sabido. O sea, en la segunda ecografía ya no se veían. Así que, bueno, también creo que es un tema del que hay que hablar y que hay que acompañarse y que esos niños también existen.
Desde luego que sí. Y digo yo que para que se llegue a esta madurez, la madurez que requieren estas situaciones que nos ponen la vida adelante, es importante elegir un buen compañero o compañera de viaje con el que, digamos, ponerse el mundo por montera y emprender un camino juntos. Elena, ¿cómo se llama tu marido? ¿Cuánto tiempo lleváis casados?
Se llama Javier. Llevamos casados 1 año y medio.
¿Y cómo te ha cambiado la vida en este año y medio?
Pues cambia todo radicalmente. O sea, yo más que el hecho de por la convivencia, por o sea, por las cuestiones prácticas de la vida, que por supuesto también cambian mucho, ¿no? Cambia como conciencia, ¿no? De pues que tú te concibes sola, sola no de estar sola, pero de pues que tomas las decisiones sola del día a día, pues tanto en qué me gasto el dinero como qué voy a comer hoy, o sea, desde las cosas más tontas hasta las más importantes. Yo hasta el día de mi boda las decidía yo sola, ¿no? Y ahora de repente somos dos. Entonces es precioso ver que primero cambia la conciencia de ahora somos dos y ahora lo decidimos los dos, ¿no? Y luego, bueno, yo lo contaba hace poco, que para mí también el matrimonio, bueno, yo soy creyente y el mío es un matrimonio cristiano. Uh-huh. Y para mí, o sea, no lo puedo separar de la relación con Dios, ¿no? O sea, que yo me he casado por vocación, ¿no? O sea, por responderle a Él. Entonces, para mí también el matrimonio ha sido un camino de conocerle más, de conocer más al Señor a través de conocer más a mi marido. Y eso es una cosa preciosa y efectivamente es lo que permite que te pongas al mundo por Montera, como dices tú.
Sí, desde luego que sí. Hombre, además, no podemos pasar por alto que estamos ya en el siglo XXI con los avances en todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo creo que vivir en pareja supone siempre un suma y no una resta. Y yo creo que una mujer como tú, pues puede seguir creciendo como mujer, también como profesional, como madre o como amiga. Y esto es muy importante. Yo no sé qué es lo que piensas tú, Elena, si esto es así, ¿no crees?
Vamos, de hecho te diría que es al revés, o sea, no solo no lo anula, sino que lo potencia, claro. Lo potencia absolutamente. O sea, a mí el hecho de tener a alguien que me mira y me quiere por lo que soy, que abraza toda mi debilidad también, a mí me hace más fuerte y me hace también más fuerte delante del mundo, ¿no? O sea, a mí el hecho de que mi marido, y no solo, o sea, es porque justo me lo has preguntado, pero... pues de que admire mi trabajo, a mí me hace disfrutar más de mi trabajo. O también de, pues eso, por supuesto, compartir las amistades. O sea, a mí también, las amigas me ayudan también a estar mejor en casa y viceversa, ¿no? Estar en casa me ayuda a estar con mis amigas. Entonces, bueno, o sea, para mí el matrimonio lo ha potenciado todo. Ha potenciado la relación con mis amigos, por supuesto, y eso se cuida igual. Yo salgo por las noches a cenar con mis amigas y vamos, que eso no lo complica más un hijo, fíjate, más sí. Que el matrimonio. Pero vamos, aún así lo sigo haciendo. Mi trabajo, ahora he vuelto de la baja de maternidad, llevaba 8 meses de baja. Y ahora acabo de volver, llevo 2 semanas y estoy feliz y dando la vida en el trabajo. Y mi marido encantado de que lo haga y de que llegue tarde por hacer cosas extra porque me encanta. Y o sea que, vamos, yo me siento más mujer, más libre y absolutamente todo potenciado. No sé si lo he explicado bien.
Sí, sí, perfectamente lo has explicado, Elena, perfectamente. Otra cosa, ¿cómo organizáis el cuidado del pequeño Tomás? Porque hoy estamos hablando precisamente de cómo adaptarnos a nuevas situaciones, es lo que estamos preguntando en facebook.com/poniendo a las calles y por eso también hemos activado nuestras notas de voz en el 662-942-605, procesos de adaptación a entornos laborales nuevos, a una nueva situación personal y por eso te pregunto, Elena, ¿cómo organizáis el cuidado de vuestro hijo, del pequeño Tomás?
Pues ahora he estado yo de baja hasta la semana pasada y ahora está él de baja. Entonces, pues bueno, o sea, en realidad muy natural, según, vamos, a mí lo de los balances y eso me da mucho miedo. En cuanto entra la medida de lo que he hecho yo y lo que has hecho tú, creo que empieza el prisma. Entonces, bueno, nosotros no intentamos no hacerlo, al final siempre se te cuela un poco, ¿no? Pero y si lo hacemos, volvemos a empezar. Entonces, bueno, pues respondemos a cada día cómo se presenta, ¿no? Ahí, estos meses he estado más yo porque él estaba trabajando y ahora al revés, ahora está él todo el día con el bebé y yo estoy trabajando. Y luego, pues uno tiene una cena, pues te queda el otro, o si salimos los dos, hemos empezado ya también a dejarle con Canguro. Uh-huh. Y nada, pues que eso, quien pueda, pues yo cuando estaba dando el pecho, pues luego él, como yo estaba muy cansada, él se levantaba a cambiarle el pañal. Uh-huh. Bueno, pues vamos un poco, o sea, no es que haya tareas asignadas, ¿no? Vamos un poco respondiendo también a cómo está cada uno, de cansado, de no, de si tiene trabajo o no, y, o tiene planes, o vamos un poco día a día.
Porque tú cuando eras pequeña o adolescente, ¿cómo te imaginabas? O si incluso si llegaste a imaginarte este momento que estás viviendo ahora, ¿no? El pasar de ser hija a ser la madre.
Sí, bueno, sí y no, o sea, sí, a ver, es parecido, bueno, o sea, cambian los roles, pero sí, la situación, sí, me lo imaginaba más o menos así. Es verdad que, bueno, que al final la realidad siempre supera la imaginación, ¿no?, afortunadamente, y es mucho más bonita. Luego es verdad que lo que dices de dejar de ser hija para ser madre, yo también veo que yo puedo ser una buena madre, por lo menos intento serlo, sí, porque sigo siendo hija, ¿no? Y en eso lo veo, pues, sobre todo las primeras semanas que me salía a llamar a mi madre, ¿no?, para preguntarle un montón de cosas prácticas, pero el hecho de yo seguir teniendo a quien acudir me hace también poder cuidar bien a mi hijo.
Yeah. Elena, ¿tú, por ejemplo, reflexionas sobre el futuro o no lo haces? ¿Qué es lo que te haría ilusión, por ejemplo?
Pues, bueno, en realidad, o sea, nada concreto en el sentido de que iremos respondiendo a lo que suceda. O sea, yo hace 3 años no me imaginaba jamás que estaría casada con Javi, porque además le conocía desde hacía un montón de años. Pero no me imaginaba que estaría casada con él y que tendríamos un hijo. Entonces, bueno, sí que sí que nos gustaría tener más hijos. ¿Dónde vivir? Pues también lo estamos pensando, pero además, tal y como está el tema de la vivienda, está complicado, o sea que ya veremos. Pero vamos, sí, nosotros queremos seguir en Madrid de momento, pero ya te digo que iremos respondiendo a lo que surja. Y luego, pues, sobre todo el deseo de que, bueno, de que nuestro hijo sea feliz. También lo pienso en, pues, a la hora de tomar decisiones de, pues, buscar colegio y tal, que también nos lo empezamos a plantear. Bueno, sobre todo que sea feliz.
Que sea feliz, claro que sí. Pues así de claro lo tiene Elena, esta ponedora, esta persona que nos acaba de acompañar en este programa de radio. Ella quiere que su hijo, Tomás, sea feliz, ha cambiado, se ha adaptado y menos mal ese concepto sobre lo que deseamos para nuestros hijos, que les criamos y nos gusta, pues, inculcarles nuestros valores, pero les preparamos para que sean libres y estén capacitados para escoger su vida. Un abrazo muy grande, de verdad, ¿eh?
Sí, yo lo que quiero sobre todo de mi hijo es que sea feliz y, bueno, y sí, y que sea libre, efectivamente.
Sí.
Que sea libre y que sepa entender bien su libertad. Que eso también implica que tome decisiones que no nos gustan, ¿no? O que sí, sí, nos dan miedo, o que... Yo creo que en esto también tendré que hacer un caminito, ¿no? De, como madre, que los padres, hombres, creo que siempre... Parece que son más lanzados y lanzan más a los hijos al mundo. Uh-huh. Y nosotras tendemos más como a protegerles. Y eso yo creo que también es bonito, o sea, porque necesita las dos cosas, ¿no? Pero yo, desde luego, deseo que sí, que mi hijo vuele solo, en el sentido de que tome sus propias decisiones y, y que decida él qué quiere hacer con su vida y bueno, y que sea feliz.
Bueno, hoy estamos abordando el tema de la adaptación, lo que nos cuesta más o menos afrontar nuevos retos, nuevas etapas de la vida, nuevos trabajos. ¿Tú, Elena, por ejemplo, recuerdas alguna otra primera vez que te haya costado especialmente?
Bueno, pues por ejemplo, o sea, la primera vez que me fui a vivir fuera, al extranjero, yo he estado en 2 ocasiones, las 2 por estudio, viviendo en Inglaterra, y la primera vez me fui a Londres unos meses. Sí que lo recuerdo como una experiencia muy que cambia la vida, realmente. Uh-huh. Tanto por la novedad de que de repente tienes que crecer de golpe, ¿no? Tienes que, pues, que vamos, en mi casa más era la primera vez que yo salía de casa de mis padres. Uh-huh. Y te enfrentas a, pues, que tienes que cocinar, que tienes que hacer la compra, que tienes que aprender a gestionar el dinero para llegar a fin de mes. Pero luego también es una apertura enorme de repente a nuevas relaciones, a nuevas culturas, O sea, vamos, para mí fue un ensanchar el horizonte enorme.
Desde luego. Oye, a mí me llama mucho la atención la comunidad británica, ¿no? Las familias, los ciudadanos británicos. ¿Tú cómo les encontraste a los británicos en esto que estamos hablando? Las parejas, las familias, porque son muy particulares.
Pues es verdad que Londres justo es una ciudad muy cosmopolita, o sea, hay gente de todo el mundo. Los británicos, o sea, a mí me sorprende, a ver, sí que son bastante diferentes, sobre todo de carácter, son menos abiertos, entonces conocerles bien es difícil. O sea, son muy, muy majos de primeras, pero conocer bien su vida es complicado, porque son muy reservados. Como familias, a mí sí que me sorprendió que no hay tanta diferencia de... Sobre todo quizá fuera de la ciudad, ellos viven mucho más en el campo que nosotros. O sea, hay muchos que viven en el campo y trabajan en la ciudad. Y sí que cuidan mucho, son muy familiares, sí que cuidan mucho la familia. Así que, de hecho, yo creo que allí hay más niños que aquí. O sea, siguen naciendo más niños. Pues... Las familias siguen siendo de 2-3 hijos.
Sí, sí, desde luego que sí. Pues así es la experiencia de Elena, que tiene 31 años, como mujer que se ha estrenado en el matrimonio, que se está adaptando al matrimonio, se está adaptando a la maternidad, y que, bueno, pues que es un ejemplo muy importante para el temazo de hoy en Poniendo las Calles. Te deseamos lo mejor para ti, también para Javier y para el pequeño Tomás. Muchísimas gracias, Elena.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Pues es el gran temazo de Poniendo las Calles en esta madrugada, en este programa de hoy. El proceso de adaptarnos a las nuevas situaciones laborales, personales, cómo te has adaptado tú a cualquier cambio importante en tu vida. Ya sabes, facebook.com/poniendolascalles, si nos quieres dejar algún tipo de comentario. Si te apetece mandarnos una nota de voz, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ahora toca actualizar la información. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Sitting in a small cabin.